muy buenos días y feliz año. Aunque habíamos hablado en privado, pero vamos, públicamente no, aunque sea el día 10.
¿Qué tal? ¿Qué tal esas vacaciones o mini vacaciones navideñas?
Bueno, vacaciones para las que se las han cogido. Los demás hemos ido trabajando, lo digo, como usted sabe. Y bien, bien. Pasamos unos días, eso sí, en familia, las que eran más que fiestas nacionales. Con lo cual siempre es bueno pasar fiestas familia y recordar buenos tiempos todos juntos. Que a lo largo del año es complicado muchas veces juntarse todos. Y siempre tenía la morriña de cuando no era pequeño y eran reuniones multifamiliares donde había más de 30 personas.
Cuando las navidades eran navidades, que digo yo.
Cuando las navidades eran navidades, exactamente, don Diego.
ahora somos otra cosa.
Las percepciones eran realmente temporales, mucho más alargadas, un año duraba más, uno siempre tenía la ilusión de que llegasen los reyes y además había un espíritu de la verdad de concordia y conciliación y de amor al prójimo. Que por desgracia ahora, pues exactamente, las navidades han perdido ese espíritu. A lo mejor es que nos hemos hecho mayores y los pequeños
puede ser,
tienen el espíritu que teníamos antes. No digo que no, pero en general uno lo ve con otros ojos y evidentemente es nuestra percepción la que nos queda.
Si uno ve el sitio donde ponía el Belén en la casa de sus padres, que gracias a Dios, por ejemplo, la casa de mis padres sigue siendo la misma en la que yo me crié y la que... Uh-huh. Digo, es que habré crecido mucho, porque a mí me parecía que aquel caminito de los Reyes Magos no llegaba nunca al portal de Belén y ahora veo el sitio y digo, pero si aquí no cabe ni el caminito. Y a mí todos los días moviendo los Reyes para que llegaran al portal a ver si llegaban, ¿eh? Ahora hay Papá Noel, Black Friday, ahora hay de todo.
La magia de los ojos de los niños, que sí. Sigue de verdad siendo maravillosa. Es verdad que cuando uno, por ejemplo, se acerca a la cabalgata de Reyes, de la vea, pues sigue viendo esa ilusión en la cara de los niños, y eso siempre a uno le produce cierta alegría, ¿no? Que todavía haya niños que tengan esa ilusión, esa alegría y esa sensación, ese sentimiento por la Navidad, que parece que se ha perdido, por lo menos, percepción personal a la hora de hacerse mayor, ¿eh? Sí. Yo siempre digo que cuando uno se hace mayor, se va parte de la magia.
Pues tanto que sí. Saúl, empezamos al revés, o de atrás para adelante o de adelante para atrás, porque imagino que habrás estado escuchando a Salvador lo que ha dicho sobre las dependencias en Canarias y la pregunta que yo le he hecho, porque llevo intentando hablar con Candelaria, la consejera, tiempo, a ver si la semana que viene hablamos, pero yo tengo, igual tienes tú la información, esta nueva variante de poner perritas encima de la mesa para los dependientes, para que se busquen la vida, para que no tengan que estar esperando tanto tiempo a que la parte
claro,
pública los atienda,
es
una alternativa
también,
más, ¿no?
El
es que...
Yo estoy seguro que la consejera lo que te va a decir si cuando no sí, sino cuando asista a ser entrevistada por ti, es que básicamente que lo que se abre es el abanico de dos formas de provisión social. Una era la que se ha tenido hasta ahora, que es la de gestión directa.
Que no llega, decida, que no llega, que eso es
importante.
No llega.
Que lo que es un hecho es que no llega, que hay miles de personas esperando por esa gestión, y se abre el abanico de la de gestión indirecta. ¿Eso quiere decir que la titularidad del servicio deja de ser público? No, eso quiere decir que este servicio se puede prestar por entidades concertadas del sector privado, pero evidentemente la titularidad de la obligación del servicio sigue siendo privada y al usuario no le va a costar nada. ¿Ventajas? Pues que a lo mejor conseguimos de una vez por todas que esa inmensa lista de espera que tienen los dependientes en las Islas Canarias, igual que en el resto del territorio nacional, para nosotros nos preocupa lo nuestro, evidentemente, se reduzca. Por lo menos yo creo que ese es el espíritu del texto. Otra cosa es luego, como siempre, una cosa es lo que dice la lírica y luego lo que se ve en la prosa, lo que se ve en el día a día. Yo espero desde luego que esto sea un punto de partida para agilizar trámites, para que desde la gestión privada, pero de titularidad pública, como pasa en los hospitales, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues se agilicen los elementos que están haciendo que las listas de espera se eternicen, que haya dependientes que mueran sin haber visto satisfechas sus legítimos derechos, y yo creo que este es el espíritu de la ley, más allá de que evidentemente los dos colegios profesionales pues se hayan quejado, porque ya sabemos todos que los funcionarios no quieren perder un ápice de su capacidad de decisión y de poder. Quizá a lo mejor, aparte de quejarse, lo que podrían decir es cuál es su solución a la interminable lista de espera temporal que tienen los servicios de dependencia en las Islas Canarias. A mí me gustaría que pusieran encima de la mesa cuál es, aparte de, lógicamente, la manida expresión de hay que contratar más.
Falta personal, que lo tiene Corbalán, decía un amigo mío.
Falta personal, siempre dicen lo mismo, falta personal. Estoy de acuerdo, es una realidad, falta personal. Pero también es verdad que si uno ve el asentismo laboral que hay hoy en el sector público, a lo mejor nos echamos las manos a la cabeza. Ayer salió una noticia precisamente de la capital de Gran Canaria, de Las Palmas, donde se decía que hay 100 policías locales de baja. 100, que supera el 13% de la plantilla. ¿Falta personal? Es posible. Quizás si el personal que está no se ausenta de forma continuada, también el servicio funcionaría de otra forma. Creo que, desde luego, tendremos que empezar como sociedad cuenta de que tenemos un problema con la ejecución de los servicios públicos por parte de quienes los prestan. Y yo creo que son ese colectivo, el colectivo de los funcionarios y del personal público, el que también debería dar una pensadita a si esto se puede eternizar en el tiempo. ¿Que hay que mejorar las condiciones laborales? Por supuesto, pero a veces se olvidan que ellos han decidido tener seguridad en detrimento de la remuneración. Eso es lo que básicamente es el funcionario público, seguridad en detrimento de obtener mejores sueldos, mejores salarios. ¿Eso quiere decir que tiene que estar mal pagados? No. Pero si alguien quiere dedicarse al sector privado, siempre está abierto. Puede cogerse una excedencia y continuar la labor en el sector privado. Por eso digo que, desde luego, el espíritu de la ley, por lo menos lo que yo he leído hasta ahora, no se ha detenido el articulado pequeño, pero vamos, lo que es la brocha gorda, creo que es un espíritu básicamente de intentar reducir la enorme lista de espera que se eterniza en el tiempo, compatibilizando evidentemente los dos sistemas de provisión de servicios sociales, la gestión directa, como se estaba haciendo hasta ahora, que evidentemente no funciona, ahí están los números, hay miles de personas, miles de familias esperando por esa ayuda, y la gestión indirecta a través de la iniciativa privada. ¿Es que la iniciativa privada es peor que la gestión directa? Bueno, pues en la Comunidad de Madrid y en sus hospitales se demuestra que no. Con lo cual, a lo mejor, insisto, esto es una forma de que se agilice, que se avance y que se reduzca esa lista de espera, que es lo que están pidiendo los usuarios.
Bueno, pues esa ley sí ha salido, pero la de alquiler vacacional no. ¿Crees que saldrá en esta legislatura? Porque en el año 24 no fue posible.
Sí, sí creo que saldrá esta legislatura, pero por una cosa muy sencilla, porque básicamente han utilizado como coartada al sospechoso habitual del culpable del aumento del alquiler, del precio del alquiler, y es el alquiler vacacional. ¿El alquiler vacacional tiene que estar regulado? Sí. ¿El alquiler vacacional es el culpable de que se haya encarecido la vivienda en Canarias y en el resto de España? No. ¿Es un factor más? Sí, pero ¿es el culpable? No. El alquiler se ha encarecido porque no se ha construido vivienda. ¿Por qué no se ha construido vivienda? Primero, porque desde la crisis, evidentemente, había un stock de viviendas vacías que había que sacar, por un lado. Y segundo, por los interminables trámites que se pierde el tiempo a la hora de conseguir una licencia de construcción. No se ha construido licencia vivienda pública, no hay nada de vivienda pública, eso que se les llena todos los días a los políticos de todos los partidos a decir que van a construir cientos, miles de viviendas a lo largo de su legislatura, y luego eso no se concreta en nada, don Diego. La realidad es que en España en los últimos 10 años se ha construido una cantidad exigua, mínima, paupérrima, deprimente, de vivienda pública, tanto para venta como para alquiler. Pero la coartada fantástica del crecimiento del precio del alquiler que ha recaído en los hombros del alquiler vacacional va a hacer que salga, yo creo que de forma perniciosa para los actuales propietarios, una ley que les perjudique ostensiblemente. Cuidado, esto no nada tiene que ver con el derecho de las viviendas, de los vecinos que comparten desde el alquiler residencial con el vacacional, que las personas que asistan a esas casas tenga una serie de protecciones, porque es verdad, y eso también lo he visto y he hablado con usuarios y con personas que lo sufren, hay edificios donde conviven esos dos sistemas, el alquiler residencial y el vacacional, y los vecinos de toda la vida se quejan, y creo que con parte de razón, de que las personas que vienen a hacer, en algunos casos, usuarios de ese alquiler vacacional, pues como su nombre indica, vienen a disfrutar de sus vacaciones, y por lo tanto no son nada cuidadosos con los tiempos de descanso del resto de los vecinos.
Otro temita. 10 días para esperar la modificación por decreto de ley, que parece que ahora ya sí se puede hacer. Hace 8 meses no se podía, pero ahora parece que Ángel Víctor convenció, o Fernando convenció a Ángel Víctor, de que sí, de que ahora en 10 días lo van a hacer. ¿Te lo crees? ¿No te lo crees?
Evidentemente no me lo creo, igual que usted, don Diego. Si algo se quiere solucionar, se nombra un responsable. Si no, se nombra una comisión. Napoleón Bonaparte.
Está claro.
Y seguimos así. Y seguimos así. Ahora vamos a sentarnos en una comisión conformada por unos expertos, espero que tengan nombre y apellidos, no como los del COVID, que van a designar qué van a hacer para que básicamente podamos hacer un reparto. Es una vergüenza. Esto se tiene que haber hecho por decreto ley desde el primer día. Es más, cuando salga, algunos se les llena la boca hablar de solidaridad territorial. La verdad es que se les tenía que poner la cara roja al ver cuál es la gestión, la situación actual de los menores no acompañados en Canarias. Básicamente, evidentemente, el sistema de previsión social, nuestro sistema de protección de estas personas que llegan buscando un futuro mejor y que son menores y, por tanto, son competencia de la comunidad, está totalmente sobrepasado. Pero hace mucho tiempo que ya está sobrepasado. Por lo tanto, cuando se nos viene a la boca hablar de que los territorios tenemos que ser solidarios unos con otros desde el gobierno central, en lugar de menos misas y más sopas, como dirían antiguamente. Deja de decirme tonterías y póngase a trabajar de verdad. ¿10 días para qué? Si se sabe cuál es el problema. Básicamente, los servicios de previsión, de servicios sociales de Canarias, están totalmente saturados. No damos abasto. No nos podemos competir en la Lampedusa del Atlántico. No podemos mantener nosotros solos, como región, a la llegada masiva de menores que va a continuar durante todo este 2025. Los primeros 10 días de Canarias hemos tenido miles de llegadas ya. Sí, con lo cual, esto va, el 2025 va a ser otro récord de llegada de inmigrantes.
Vamos batiendo
récords. Y esta llegada de inmigrantes conlleva también llegada de inmigrantes menores. Y por lo tanto, si el sistema ya estaba colapsado, pues básicamente lo que va a hacer es hundirse. Y si se hunde el sistema, empezaremos a tener revueltas y disturbios.
Y esta semana me he enterado de una cosa que me preocupa mucho, porque además mediáticamente no ha trascendido, y esto no es cuestión tampoco de hace una semana o de hace un mes o de hace un año, sino viene siendo así, acompañándonos históricamente. En Canarias cuatriplicamos el número de menores tutelados por la comunidad autónoma que han sido rescatados por los sistemas sociales, por los asuntos sociales, porque realmente son menores en riesgo, porque sus entornos familiares o son precarios o entrañan en riesgo. 2.600 nacionales españoles están ya bajo la tutela, más los 5.800 que dicen que ya tenemos de otras nacionalidades. Este tema es como para tenerlo en cuenta.
Sí, yo creo que debe ser una prioridad, pero evidentemente la prioridad es hacer 100 actos en conmemoración de no sabemos qué, en lugar de...
Nos lo vamos a pasar bien este año, Saúl, con los 100 actos. Nos lo vamos a pasar bien.
Bueno, es que al final, hasta en el propio país, me refiero en el país y en el periódico,
es un chiste, de verdad que es un chiste.
Tres catedráticos de historia contemporánea en el país, diciendo claramente que en el 75 no tenemos que conmemorar nada.
Nada.
No hay nada que conmemorar del año 75, nada.
Yo llevo toda la semana diciéndolo, que parece ser que no...
El 20 de noviembre.
Que escuchen a la gente que sí tenía edad en esa época. Es decir, yo tenía 10 años cuando murió Franco, 10, 11 y 12, hasta que llegó la Constitución y llegó la democracia a este país, una democracia incipiente y débil. No la que tenemos hoy, es una incipiente y débil, con muchísimos riesgos, con muchísimos enemigos, donde había que tener mucha cintura y mucho torear bien con Manoletinas y con Verónica para llegar a donde llegamos. En el 75 no había nada que celebrar, más que se murió una persona en la cama.
Nada de nada, y si me apura, don Diego, en noviembre, pero desde luego en enero
de
nada.
No.
Y la realidad es lo que ha acabado de decir usted. Hasta el 77, don Diego, no
nada
llegó
de nada.
Un atisbo, y como usted ha dicho, una frágil, una pequeña sombra de lo que es una democracia, hasta el 77. Lo que pasa es que aquí hay un interés político por parte del señor Sánchez, no del Partido Socialista, del señor Pedro Sánchez Castejón, de utilizar el francomodín para tapar todas sus vergüenzas. Es una vergüenza más a sumar a su ya larga lista de sinvergoncelerías que nos tiene ya acostumbrados, porque desde luego... yo creo que es mucho más importante, pues eso, el 8 de enero que hicieron el primer acto, pues quizá si es el 8 de enero se ponen a trabajar en dar una solución, como se puede hacer evidentemente sobre la marcha, al problema de la saturación de los servicios de tutela de menores que está en Canarias, es tan sencillo como obligar a las comunidades autónomas, que están obligadas por ley a acoger a los menores por reparto, por solidaridad, y en lugar de eso, pues bueno, tuvimos un acto zurdo, donde él hizo un discurso aún más absurdo y que no tiene ningún sentido porque, insisto, si se está conmemorando la muerte de un dictador, como decían hoy los catedráticos de Derecho Contemporáneo, no son palabras mías, son de tres catedráticos de Derecho Contemporáneo escribiendo en El País, que no creo que sea...
No es la fachoesfera, no es...
A lo mejor sí, si lo designa bueno. El señor Sánchez Castejón, El País se puede convertir en fachoesfera mañana. Oye, si ya se ha consagrado Felipe González fachoesfera, pues está claro que El País también puede serlo mañana. Cualquiera puede ser fachoesfera, porque claro, uno que tenga un poco de sentido común y coherencia y pase de esta crispación y del mundo de los bandos, pues evidentemente sabe que no tiene ningún sentido celebrar en 1975 nada, porque el dictador se murió en la cama el 20 de noviembre, alargado evidentemente de forma artificial, pero vamos, que si hay algo que celebrar es la llegada de la democracia y no que alguien llegó a morirse en su cama. Es un raravi dentro de lo que fueron las dictaduras europeas del siglo XX.